Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
La evangelización es su vida hasta el punto de haber traído a España algunos de los métodos de primer anuncio más conocidos. El padre Enrique González nos acompaña esta noche para mostrarnos cómo Dios le ha ido cuidando a lo largo de toda su vida. El padre Miguel Márquez nos enseña a centrar la vida con la guía de San Juan de la Cruz. Cayetana Jairi Johnson nos habla del arcángel San Gabriel y su papel clave en la historia de la salvación. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo la fuente de todo está en el amor que Dios nos tiene. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
En el año 2003, en Cuatro Vientos, en aquella vigilia memorable ante el Papa Juan Pablo II, un joven seminarista que se iba a ordenar muy poquito después daba su testimonio, San Enrique González Torres, hoy sacerdote de la diócesis de Madrid desde entonces y actualmente párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso, nos va a contar pues cómo ha sido el amor de Dios en su vida y cómo lo que busca apasionadamente es transmitirlo. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme a compartir lo más precioso que tengo, que es lo que Dios ha hecho conmigo.
Pues vamos a comenzar por lo que empezó a hacer contigo desde que eras pequeño. ¿Cómo era la fe en tu familia? ¿Qué vivencias recuerdas de aquellos años?
Padres son un matrimonio bastante santo, ahora que no me oyen y espero que no lo oigan. Padres militares, madre maestra, y son padres de 4 varones. Así que imagínate, en mi casa, mi madre se ganó el cielo, claramente, con un marido militar y 4 hijos chicos, pues... Y la verdad que siempre ha habido un ambiente cristiano, pero tengo que reconocer que mis padres no tenían mucho éxito por la vía familiar a la hora de la transmisión de la fe. Tampoco nos ayudó demasiado el colegio de curas al que fuimos, que no voy a decir cuál para que nadie se enfade. Nos salvó bastante la experiencia vivida en la parroquia, y mis padres vieron el cielo abierto ahí cuando vieron que mis hermanos, que son más mayores que yo, habían encontrado un grupo de jóvenes, un sacerdote joven que les hacía realmente estar enamorados del Señor y de la Iglesia. Pues mis padres sintieron que fue la mayor bendición del mundo, ¿no? De hecho, ellos a veces bromeaban y decían, en esta familia somos tres, papá, mamá y el cura, ¿no? Porque ayudó muchísimo a mis hermanos cuando yo era más pequeño. Entonces yo sí que tengo el recuerdo de ver a mis hermanos volver de campamento, de Picos de Europa, totalmente eufóricos, y organizar fiestas de chicos y chicas en mi casa, un ambiente fabuloso. Pero bueno, yo era un poco el enano, porque me sacan 10, 9 y 5 años mis hermanos, y entonces pues esa vivencia, la verdad, a mí me tocaba un poco de lejos, ¿no? A mí me encantaría poder decirte, mira, yo tenía aquí los recuerdos de Santa Teresa, el niño Jesús y el día de mi primera comunión, pero la verdad es que no. Yo fui un niño, quizá como muchos hermanos pequeños, pues que no daba ningún problema, era muy cumplidor, bastante espabilado y repipi, pero luego mi corazón, no te creas tú que era muy sano, ¿eh? Porque claro, pues al final eres un niño que está un poco más solo, que te buscas la vida, bueno, pues con mis historias. Y bueno, pues efectivamente yo recuerdo pues acompañar a mi misa, a mi madre a misa, a lo mejor cuando era pequeño. Bueno, pues supongo que ahí tenía yo mis primeros momentos de intimidad con el Señor. Pero la verdad que la gran explosión, por decirlo así, fue ya un poco más mayorcillo, como con 12 años, que es cuando mis hermanos me proponen entrar en la parroquia. Y con algunos compañeros del colegio entramos en la Concepción, que era nuestra parroquia en Madrid, y allí empezamos pues a ir los fines de semana a la sierra, a pues tener como mucha actividad también pues de amistad y así fue como me acerqué al Señor, la verdad. Luego es verdad que me he dado cuenta pues que toda ha sido una preparación, ¿no? De hecho, hay un momento súper bonito en mi vida, que fue el día que me fui al seminario. Alguien me sugirió que no me fuera de cualquier manera, ¿no? Aunque esto no es como, yo no sé, como cuando se iban a América los misioneros que no volvían en el siglo XVIII, ¿no? Al día siguiente iba a volver a comer a casa. Era muy poco épico. Pero sí que pensé que sería bonito pues que pedirle a mi padre que me diera la bendición y despedirme de mis hermanos que todavía estaban en casa, pues para agradecerles lo que habían hecho conmigo, ¿no? Y entonces, en ese momento, sobre todo, vi lo importante que había sido la fe de mis padres y en mi historia, ¿no? Mi padre, pues el pobre casi no podía ni hablar de la emoción que tenía, y no es precisamente un tipo muy, muy flojín, sino todo lo contrario. Me dijo que toda la vida había rezado el rosario por su mujer y sus cuatro hijos, los cinco misterios, ¿no? Y que el quinto siempre había sido el mío, claro. Y que, bueno, siempre le había llamado mucho la atención el niño perdido en el templo, y que a lo largo de mi vida, en más de una ocasión que yo no me había dado cuenta, yo había respondido a mi padre exactamente igual que había hecho Jesús con los suyos, ¿no? Cuando a lo mejor me había ido a buscar a la parroquia o lo que sea, para decirme, oye, que tienes que estudiar, que tienes... Yo nunca di muchos problemas con eso, más bien al contrario, ¿no? Y le debía responder más o menos así, ¿no? Pues eso, que estoy en las cosas de mi padre. Entonces, sé que la oración de mis padres ha sido fundamental, pues, tanto para la vocación de mis hermanos, que están casados, felizmente casados, como la aparición de la mía, ¿no? Y también me habló de la Virgen. En ese momento mi madre me quiso regalar una imagen que me dio desde ese día y me puso con un rotulador en la base, así... Ahora será ella tu madre, ¿no? La pobre no podía ni hablar, ¿no? Bueno, pues te das cuenta de que has estado sostenido por una oración y por un amor impresionante que has vivido en tu casa, aunque yo reconozco que he tenido que apreciarlo después, ¿eh? Porque en el primer momento, así en esa adolescencia rebelde, le daba más importancia a lo vivido en la parroquia que a lo recibido en casa, ¿no?
¿Y cómo escuchaste la llamada al sacerdocio? ¿Cómo fue esa llamada del Señor?
Pues bastante sorprendente, si te soy honesto, porque yo no tenía más horizonte en la vida, aunque había visto siempre sacerdotes buenos y demás, que el matrimonio. La verdad, yo nunca quise ser cura cuando era pequeño, ni de hecho para mí el matrimonio, si lo tengo que representar de alguna manera, es mi padre y mi madre delante en el coche y los hijos detrás viéndonos de vacaciones. Es esa imagen bonita de vamos aquí todos juntos. Y eso para mí era como lo más bonito, ¿no? Bueno, pues fue una cosa un poco progresiva como consecuencia de la vida cristiana, pero a la vez sorprendente, ¿no? Recuerdo que en el año 1993, que entonces yo hacía COU, pues coincidieron varias cosas importantes, ¿no? Una, pues me confirmé con mucha conciencia de lo que hacía, la verdad. O sea, mi primera experiencia así de Dios brutal fue en esos mismos campamentos donde mis hermanos se habían encontrado con el Señor, ¿no? Fue un par de años antes, como con 15 o 16 años, ¿no? En Picos de Europa, y me di cuenta de que el Señor me había creado por amor y que y tenía un plan para mí, ¿no? Y descubrí también una iglesia que no era la que me vendían en la tele, ¿no? Sino que era una iglesia apasionante, ¿no? De hecho, de aquel campamento, pues somos como 5 curas y un montón de matrimonios conocidos tuyos y míos, que desde ese momento no pudimos vivir la vida igual que antes, ¿no? Y entonces me preparé para la confirmación con muchísima conciencia. Y mi confirmación la viví con muchísima conciencia. También hice mis primeros ejercicios espirituales serios, ¿no? Justo a continuación de la confirmación. Y en aquellos ejercicios que recuerdo, antes me daba mucho pudor hablar de esas cosas, pero ahora pienso que si mañana me muero, ¿para qué lo voy a guardar, no? En aquellos ejercicios yo sentía que el Señor me dijo en un momento dado que quería que yo fuera santo. Y claro, no sabía dónde meterme, de vergüenza y de todo, ¿no? Cuando volví de esos ejercicios, lo conté a mi novia, a mis amigos, se tronchaban de risa conmigo, estaban como si hubiera visto una aparición yo y viniera de otro mundo, ¿no? Pero es que justo un mes y medio después, en el año 93, vino Juan Pablo II a España. Y ahí en Colón, pues yo estaba con mis amigos, al lado de mi casa, la parroquia detrás. O sea, todo como muy familiar, y los otros como hooligan, porque con 17 años ya sabes que gritas así igual al Papa que a Bruce Springsteen o a quien sea, ¿no? Juan Pablo II. Y entonces de repente dice el Papa: los jóvenes de España, y yo, los jóvenes de España gritan mucho, pero escuchan poco. ¿Cómo? Y de repente dice: no tengáis miedo a ser santos. Claro, lo habría dicho millones de veces, pero es que a mí me lo acaba de decir el Señor en unos ejercicios, ¿no? Y aquello fue un golpe, de verdad, me cuesta explicarlo. Aquello fue como si no se vea nadie más en aquel lugar y me lo estaba diciendo a mí solito, ¿no? Recuerdo volverme a decirle a mi novia: bueno, esto es lo que queremos, ¿no? Y ella me mira así con cara de susto. El caso es que a partir de ese momento, pues yo entré en la Acción Católica, y entendí que mi vida era una vida, bueno, pues tenía que responder a esa llamada de santidad, ¿no? Pero insisto, no pensaba en ser sacerdote. Bueno, a las pruebas me remito porque tenía novia, o sea que entre otras cosas eso lo hacía bastante, bastante evidente. Y entonces fueron los años de carrera, hice 3 años solo, industriales. La verdad que ahí fue donde se fue fraguando un poco todo, ¿no? Porque, bueno, a mí me sorprendía muchísimo el vacío que experimentaba la gente. También era de otra época, no se hacía industriales en muchos sitios, no había tantas privadas, venía mucha gente de fuera de Madrid a colegios mayores y vivían como con mucha ansiedad el tener que aprobar, porque si no se volvían a su casa y, claro, eran lo mejor del instituto de su pueblo y volvían a lo mejor con una sensación de fracaso que les hacía vivir con una exigencia impresionante, ¿no? De academias, clases, prácticas, y la gente, pues, por decirlo de alguna manera, lo daba todo por aprobar, ¿no? Y su vida dependía de una nota. Y claro, me sentía pues absolutamente feliz de que para mí pues el estudio fuera evidentemente importante, pero no lo que me definía, ¿no? Y me sentía muy, muy feliz pues de la fe que tenía. Y entonces, de alguna manera, y sin que yo me diese cuenta, pues muchísima gente se acercaba a contarme su vida, a contarme sus problemas, ¿no? A ver, ahí ya uno es bruto y tal, pero no tanto como para no darse cuenta de que no eres tú lo que está atrayendo a esa gente, ¿no? Sino lo que llevas dentro, por decirlo así, ¿no? Es como un escaparate, que lo que menos quieren es el cristal, sino lo que se ve, ¿no? Y entonces fueron años apasionantes. La verdad que yo era un apóstol que yo a veces digo, no sé si he ido para atrás ahora, porque en la universidad raro era el día que no yo iba con mis libros a estudiar, lo prometo, ¿eh? Pero al final acababa hablando de cualquier cosa, y era tan bonito cuando la gente, a lo mejor detrás de la apariencia y de un tipo duro y chulo y despreocupado de la vida, veías que había un corazón súper herido, necesitaba de una palabra de misericordia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, si yo había quedado con mi novia en la misa de 8:30 y llegaba tarde y tal, pues decía lo siento, pero con la boca pequeña, la verdad, porque lo sentía poco si venía de una de estas, ¿no? También recuerdo pues que uno no aguantó la presión, un compañero seguro que tenía algún problema de salud mental, o sea que seguro que eso es lo que lo explica, pero al final se terminó tirando por la ventana, ¿no? Y eso fue un impacto en todos los alumnos de la escuela. Nos pidieron que celebrásemos una misa con el capellán, ¿no? Y la sensación esa de vacío, ¿no? De una mirada como hueca, me impresionaba muchísimo, ¿no? Bueno, el caso es que al final del segundo año, eso fue, pues mi novia y yo lo dejamos, nos queríamos mucho, pero aquello no daba para más. Surgieron una serie de milagros encadenados, como por ejemplo aprobar todo en junio, que eso para un estudiante industrial es el señor que no ha hecho ese milagro patente. Y luego pues un verano donde en este sentido pude vivir como los dos extremos, ¿no? Se me dio a vivir pues una vida muy santa y también podía elegir, estaba al alcance de mi mano, una vida muy, muy perdida, ¿no? Y el contraste fue tremendo en ese verano, fue una cosa desproporcionada, o sea, la angustia y la tristeza en la que me sumía a vivir sin Dios comparado con la alegría y la alegría desbordante que me daba vivir en Dios, ¿no? El caso es que cuando terminó ese verano, yo no sabía lo que me había pasado, pero tuve un montón de noches ahí de oración, y no buscadas, ¿eh? De estas que vas con los amigos a la playa dispuesto a beber como un loco, y de repente te ves que están todos borrachos y tú no, y estás rezando en la orilla del mar, ¿no? Allí como Abraham contando la arena y las estrellas. Y también te preguntas, dices, Señor, o sea, ¿qué pasa conmigo, no? O, ¿qué me está pasando, no? Entonces yo en aquel momento lo formulé así, ¿no? Le dije al Señor, mira, no sé lo que quieres, pero yo sí sé lo que quiero, que no quiero nada sin ti, ¿no? O sea, en el fondo había dicho siempre que quería hacer su voluntad, pero nunca le había dado la oportunidad de decirme cuál era. Siempre había ido yo por delante, ¿no? Y entonces ahí, cuando volví de ese verano, pues también me ofrecieron ayudar a un sacerdote que tenía como esa necesidad de ayuda en su parroquia. Y me pareció el planazo de mi vida, ¿no? Y se lo conté a mi director espiritual, que entonces ya sí que no pudo reprimir un gesto así como de risa, ¿no? Porque a ti te parece normal, me decía, que lo que me estás contando. Y hombre, pues sí, dice, ¿te parece normal que para ti sea un planazo irte de viernes a domingo a una parroquia que no conoces para estar con los chavales, acércate, que es montar el coro? No sé, me parece normal, no sé, la acción católica, disponibilidad negada, no sé. Y entonces me dijo, pues hombre, yo creo que ahí puede haber una vocación, mira, a ver si Dios te está llamando a esto, ¿no? Y yo en primer momento como shock. Y luego, según pasaban los días, pues como si me hubiera tocado la lotería, la verdad. O sea, de repente dije, claro, sí que soy tonto. O sea, debo ser el único que no lo veo. De hecho, fue muy simpático que para que la que era mi novia no se apartara de la iglesia, le dije que no iba a dar catequesis y tranquila, que se quedara en la parroquia y tal. Pero no más. Y de repente se me queda mirando y me dice, ¿te vas al seminario? Y dije, ¿qué pasa? Que soy el único tonto que no lo sabe. Así que sí, sí, así fue como descubrí que el Señor me llamaba. Pese a todo, en la primera reunión de introductorio, mis compañeros todavía lo recuerdan, pues yo dije cómo me llamaba, la edad que tenía y que no quería ser cura. Y entonces me miraban con cara, ¿y qué haces aquí? Pero lo que quería decir es que no había sido mi iniciativa ni mi capricho, sino que sentía que el Señor me estaba arrastrando a eso, ¿no? Y desde que entré al seminario, la verdad, lo vi muy claro. En el seminario no lo pasé especialmente bien, tenía envidia de los curas de Getafe, de los curas de otras congregaciones, porque sí, yo puedo hablar con mucha libertad. O sea, en la época en la que yo estuve en el seminario en Madrid era un caos impresionante, ¿no? Y las cosas como son. Entonces mi sensación fue un poco dura, recuerdo. O sea, yo explicaba, pues que le dije a mi rector, pues mira, rezo menos, estudio menos, voy menos a parroquia, voy menos a mi familia, hago menos deporte, todo menos, pero bueno, si es lo que Dios quiere. Y luego con los años me he dado cuenta de que eso ha sido también una pedagogía muy bonita, ¿no? Creo que muchos de los curas cuando salen se desaniman porque a lo mejor tienen la cabeza llena de pájaros, pero yo viví el fracaso desde el primer minuto, ¿no? Me mandaron a una parroquia muy sencilla, lo que hacía era muy tonto, y todo era como muy gratuito, ¿sabes? No había mucha recompensa de nada. Y luego, pues también vivir ahí en un barrio muy humilde y cerca de los problemas de la gente también me ayudó No sé, creo que Dios sabía lo que yo necesitaba. Y bueno, pues ahí estuve en el seminario 7 años y cuando ya iba a salir, pues me enviaron a la parroquia donde definitivamente me ordenaría diácono y sacerdote y luego sería párroco.
Antes de llegar al momento de la ordenación, un par de semanas antes, en ese encuentro con el Papa que recordábamos al principio, en Cuatro Vientos, pues a ti te corresponde, en representación un poco de los seminaristas de toda España, pues dar tu testimonio. ¿Qué significó para ti aquel momento?
Bueno, como ya os he contado, Juan Pablo II había sido para mí pues súper importante. O sea, yo recuerdo siendo pequeño en el año 82 aprenderme El pescador de hombres perfectamente. Y recuerdo el librito con las notas, recuerdo la palomita esa que era un abanico, ponía galerías preciados. O sea, es que no sé cómo explicarte, toda mi vida ha sido recordar a Juan Pablo II. Y éramos diáconos. Bueno, y en el seminario también había hecho mucha amistad con un sacerdote polaco que me llevó a su casa en varias ocasiones y la verdad que conocía a Juan Pablo II in situ prácticamente todo, ¿no? Mucho más de lo que te enseñan cuando vas en un viaje, una peregrinación, ¿no? Había conocido las clases donde daba clase, bueno, todo. La verdad que me había imbuido mucho y de hecho hubo un momento muy crítico en el seminario que lo pasé muy mal y me salvó pasar una Navidad allí en Polonia, en ese ambiente totalmente religioso y familiar. Bueno, pues el caso es que yo tenía como muchos motivos para querer estar cerca del Papa y bueno, pues como teníamos el privilegio de que éramos la diócesis pues anfitriona, ¿no? Pues los diáconos de Madrid podíamos estar ahí ayudando en las celebraciones. Y esto que cuento siempre suena a broma, pero es verdad. O sea, si había 16 cosas que repartir y éramos 17, pues en el sorteo a mí me tocó no hacer nada. Yo dije, pero bueno, la probabilidad de que esto pase es muy poca, ¿no? Y estos no saben lo importante que es. Bueno, yo todo esto lo vivía en silencio y lloraba por los rincones, como la zarzamora llora que llora por los rincones. Y estaba, hombre, estaba triste, no sé, un poco desconcertado, ¿no? El caso es que el sábado 3 de mayo era la vigilia, pues el lunes anterior, que justo nosotros acabamos de volver de los ejercicios de preparación para el presbiterado, que nos los dio Pablo Domínguez, que en paz descanse, pues ese mismo lunes, o sea, 5 días antes de la vigilia, me llama el rector a las 11 de la noche, yo estaba un poquito asustado, digo, a ver si es que han descubierto aquí un papel oculto y me echan para atrás o qué, y me dice que no, que no, que había una serie de testimonios que habían pensado para esa vigilia, pero que veían que faltaba el aspecto vocacional, que habían pedido a una hermana de la Cruz, de la de Santa Ángela, que diera su testimonio, y un diácono, y que habían pensado en mí, ¿no? Entonces, pues claro, te puedes imaginar, me llenó una sonrisa de oreja a oreja y dije, Señor, qué grande eres, o sea, tú has guardado el vino bueno para el final. Y entonces, bueno, esa noche me la pasé entera rezando, porque me dijeron, a las 8 de la mañana, encima de la mesa del obispo secretario de la conferencia, tú. Y allí me encontré a don, ¿cómo se llama? Senjo, que el pobre estaba desencajado, porque le quedaban muy pocos días y estaba todo en el aire. Y bueno, pues les valió mi testimonio. Y bueno, pues ahí hacía un poco este repaso que os he contado, ¿no? De cómo había sido mi vida. Y también, pues, cómo había sido ese encuentro con el Papa y cómo le había acompañado después en la Jornada Mundial de la Juventud y cómo había llevado a los jóvenes conmigo, ¿no? Y bueno, pues que para mí era, pues, una alegría enorme poder pedirle a él directamente que rezase por nosotros, por los que nos íbamos a ordenar, por todos los seminaristas de España, ¿no? Y la verdad, o sea, más que aquella multitud de cuatro vientos que era impresionante, a mí lo que me impresionó fue hablar delante de él y poder luego recibir su bendición. Bueno, todos los que vivisteis esa hora visteis que fue un milagro, porque el Papa casi no viene a España, estaba agotado y empezó una celebración que le había pensado su peor enemigo, o sea, era como 17 horas de celebración con un Papa anciano y enfermo, pero él en vez de venirse abajo se vino arriba. Le decía todo el rato al maestro de ceremonias que le dejara en paz, que quería seguir, y fue una noche pues absolutamente profética. Yo me sé de memoria lo que dijo en esa noche, porque, o sea, yo invito a todos los que están en este programa a que vuelvan a leer lo que dijo, porque es absolutamente profético para hoy, o sea, para hoy, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue un regalo enorme. Es de esas veces en que sabes que tú eres totalmente secundario, ¿no? O sea, que eres como un altavoz y la palabra sale por ti con toda fuerza, porque el Espíritu Santo lo hace, ¿no? De hecho, al bajar del estradillo ese, pues hubo 3 personas que me dijeron que habían dicho que sí a una llamada de Dios mientras yo daba mi testimonio, ¿no? Lo cual, pues, bueno, a lo mejor no es lo más importante, pero, pues, en fin, yo sentía que el Señor había estado grande con nosotros, ¿no? Y así fue también, hombre, también fue una gracia para la parroquia vivir eso, ¿no? Porque yo, o sea, la existencia sacerdotal yo la entiendo como una existencia pro ir, ¿no? O sea, por ellos. Y somos, nosotros renunciamos a tener como una identidad propia porque somos para Dios y desde Dios para los hombres, ¿no? Entonces, para mí poder tener esa experiencia y compartirla en ese momento con los que eran mis ovejillas, que eran todos los jóvenes de la parroquia, pues fue un momento impresionante, ¿no? De hecho, pues en esa primera parroquia pues han surgido un montón de vocaciones sacerdotales y yo creo que también pues tiene un poco que ver con todas esas gracias que se han recibido, ¿no? Yo muchos momentos que estoy un poco yo alicaído o lo que sea, me ayuda a volver a ese día o escuchar al Papa o oír un programa de la COPE que me regalaron un CD, no sé, con entrevistas y demás. Y la verdad es que siento que el Papa me está sosteniendo. Ya sé que esto lo sentís todos. Esto es lo bonito. Pero bueno, que cada uno lo siente como una cosa muy concreta, muy personal, ¿no? Y pienso, ¿quién soy yo para tirar la toalla si este hombre está tirando de mí para arriba, pues arrastrándome, ¿no? Yo me siento arrastrado por Juan Pablo II, la verdad. Para mí es claramente la persona que más ha inspirado mi vida después del Señor y de la Virgen, claro.
Enrique, y unos poquitos días después te ordenas. ¿Qué recuerdo tienes del día de tu ordenación? ¿Qué es tal vez, porque a veces es difícil, ¿no? Pero hubo algo que te marcase especialmente, que te tocase especialmente el corazón en todo lo que viviste en aquel día?
Pues mira, la celebración evidentemente es lo importante, pero yo viví todo pues un poco en este contexto y también pasaron tres cosas como muy complicadas. Una, que un compañero de curso me manifestó completamente sus dudas, ¿no? Y entonces era una situación, o sea, sus dudas respecto de su vocación. Y eso me hizo vivir todo como con un deseo de recibir la gracia no solo para mí, no sé si explico, o sea, como sí, querer recibirla también para él, ¿no? Luego también, estas frases que dicen tus padres, que dices, si no vas a ser santo, el día antes lo dejas, ¿eh? Y entonces yo, pues en fin, consciente de mi debilidad, de mi pecado, la verdad que estaba, pues, o sea, que cuando te postras en el suelo y pides a los santos que intercedan por ti, no es un teatrillo, no, y te sientes realmente, pues eso, polvo, sacado de la tierra, ¿no? Y pequeñísimo, ¿no? Y la tercera cosa, que es una cosa muy anecdótica y muy tonta, si quieres, pero fue como, bueno, pues pintoresca, ¿no? Mis padres vivían fuera de Madrid en ese momento, vivían en Majadahonda, yo vivía ya en la casa donde de la parroquia. Bueno, el caso es que fui a la catedral solo y dije, bueno, pues voy a ir en un taxi. Bueno, pues el taxista era, en la conversación veo que sabe, ¿va usted a la catedral? Sí. ¿Qué hay ordenaciones? Hombre, no es muy normal que el taxista tenga un conocimiento tan alto de la cosa, ¿no? Y yo, sí. No, es que yo tuve un hijo sacerdote y lo dejó y tal. Y digo, vaya por Dios, o sea, la probabilidad que yo tenía de que me pasara esto una vez más, ¿no? Pero, ¿por qué cuento todo esto? Porque si te das cuenta, son como tres llamadas muy claras que el Señor me estaba invitando a una fidelidad. O sea, a mí, yo no puedo decir que el Señor haya jugado conmigo o me haya mostrado, o me haya llevado con los ojos cerrados o vendados. No, yo he firmado un cheque en blanco y lo sé. Yo me he leído toda la letra pequeña y no puedo decir que me sorprendo de nada. Cuando efectivamente pasado el tiempo, ese compañero pues al final dejó el sacerdocio, recuerdo que él me dijo, mira, yo veo así la iglesia, veo así a los sacerdotes, veo así, y yo por esto lo tengo que dejar, ¿no? Y yo decía, pues mira, yo ahora sé lo que es la fe, porque yo no veo la iglesia distinta, ni el mundo distinto, ni el sacerdocio distinto, pero los mismos motivos por los que tú lo dejas yo sigo, ¿no? Y no puedo decir que sea una cosa mía, sino una gracia, ¿no? Entonces, mi lema sacerdotal es permanecer en mí. Y eso fue un poco la... O sea, yo veo que la el sello que el Señor quiso poner el día de mi ordenación fue un sello muy, muy fuerte, ¿no? Pues a permanecer en su amor y permanecer en su fidelidad, ¿no? Un amor y una fidelidad hasta el final, ¿no? Y eso fue lo que pedí sobre todo. Luego, exteriormente, pues la verdad que era todo tan sobrecogedor que quizá tardabas días en digerirlo, ¿no? Pero eso, una conciencia de mi pequeñez grandísima y una certeza de la llamada a una fidelidad y a un amor hasta el final.
Antes decías que hay cosas que es verdad que uno se da cuenta de la importancia que tienen cuando las ve desde el tiempo. Tú, de estos primeros años de tu ministerio, ¿qué es lo que más te ha marcado a ti en tu vida sacerdotal?
Mira, yo doy gracias a Dios de la inconsciencia que tengo y también le pido que si me da años me dé memoria, porque he vivido tantas cosas que es que ni me acuerdo. O sea, se me acumulan una detrás de otra y yo he tenido una audacia que no es mía, pues para hacer cosas que me parecen absolutamente sorprendentes. Y yo, ¿cómo tuve el valor? No sé. Bueno, lo primero, en la parroquia esta donde fui, se llama San Germán, había un sacerdote pues, casi de 80 años en ese momento que había querido a su parroquia pues como un marido quiere a su mujer y lo había dado absolutamente todo por ella. Era su ilusión. Con muchísima ilusión se hizo como una casa de convivencia en un pueblecito de Segovia y su ilusión era todos los lunes ir a cuidar esa casa y a poner un árbol. Y, o sea, era un amor por cada cosa, ¿no? Y siempre pensando pues en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios. O sea, un sacerdote absolutamente abnegado, ¿no? Impresiona el primer día que llegué, que me dice, ¿me ayudas? Y digo, bueno, a ver, ¿qué hace este señor? Y de repente veo que coge una mesa que pesaba como un muerto y salta desde un camión con las mesas al suelo de la calle con sus 80 años. ¡Qué animal!, ¿no? Y bueno, y cómo te hablaba de cada persona y de cada grupo, ¿no? Pues absolutamente como un padre de familia, ¿no? Entonces a mí esa experiencia de una paternidad, de una presencia, ese cura estaba siempre, o sea, siempre, parecía que estaba atornillado. Y la puerta de su despacho abierta siempre. Y cualquier persona podía ir a contar una alegría o a contar una pena, ¿no? Y encontraba pues una persona, es que me estoy emocionando, pero nada, porque es que realmente me emociono porque eran bendito de Dios, ¿no? Entonces, yo qué sé, si mi primer destino hubiera sido con un cura amargado, pues probablemente te estaría contando otra película. Pero yo es que pocas personas he visto tan realizadas en su vida y tan felices de ser curas como este Eugenio Montero, ¿no? Que tenía su genio, desde luego, y era complicadillo. Pero yo creo que él, en cierta manera, pues vio ahí como... Se vio a sí mismo cuando era joven en mí y confió ciegamente. Hubo una conexión brutal, la verdad, para tener tantos años de distancia entre uno y otro. Y yo también tenía mi picaresca, ¿eh? Yo sabía que él no quería que hiciese teatro con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Porque cualquier cosa que me ponía problemas. Pero yo hacía mis trampas, ¿no? Como, o sea, él era tan feliz en sí mismo que una de sus muletillas, y con eso revela todo, era decir, sí, este es otro de mis aciertos. Entonces, recuerdo la primera obra de teatro que hicimos, que era prohibido suicidarse en primavera. Por supuesto, le dije que bajara, él tenía un enfado enorme porque no quería que se hiciera. Pero yo invité a todas sus amigas, señoras, ¿no? Y salieron felices. Entonces le dije, ahora suban y díganle al párroco que qué buena idea ha tenido. Y cuando subo, el tío estaba ahí más ancho que largo. Enhorabuena, don Eugenio, qué buena idea. Sí, este ha sido todos mis aciertos. Entonces, así, con un poco de picaresca, pero fui haciendo lo que quise y él estaba feliz, porque en realidad teníamos formas distintas de hacer las cosas, pero él me lo decía claramente. Decía, mira, no me lo expliques, yo lo haría de otra manera. Pero lo que me gusta es que lo haces, ¿no? Entonces, bueno, pues campamentos de Corona, peregrinaciones, Camino de Santiago, Jornada Mundial de la Juventud. O sea, al principio estuve muy volcado en los jóvenes, que no había muchos en ese momento, porque, bueno, los cambios en las parroquias a veces provocan eso, y unas pocas familias, pero esas pocas familias, pues la verdad que se vincularon con muchísimo interés y empezaron a ser muy activos, y los primeros años de sacerdocio pues fueron una maravilla. Teníamos un grupo de música que sacamos un disco, empezamos la misión en República Dominicana, bueno, ahí ya es cuando fui párroco, ¿no? O sea, me ordené en el 2003. En el 2006, don Eugenio ya estaba muy malito. Me hicieron administrador parroquial y en el 2007, para sorpresa de propios extraños, porque en ese momento tenía nada, 30 años, me hicieron párroco, ¿no? Y pues eso, en el 2006, sin pensar mucho lo que hacía, había un estudiante dominicano en la parroquia, sacerdote, me dijo, ¿por qué no te vienes? Y me fui con un grupo de jóvenes Y desde entonces hasta ahora, ininterrumpidamente, los jóvenes de San Germán han ido allí, ¿no? A República Dominicana, a la frontera con Haití. Y claro, pues al final, pues vives experiencias que te marcan, ¿no? Es inevitable. O sea, muchos de los sacerdotes que han salido de la parroquia, pues si no ha surgido allí su vocación, sí que han tenido pues experiencias pues que te marcan, ¿no? Pues un niño recién nacido que te ponen en brazos y que llora y que tienes que dormirlo, pues si ahí no sientes a Dios es que eres de cartón piedra, ¿no? O si estás con un enfermo y te dicen reza por él y eres un chaval de 18 años que no eres ni cura ni nada y te ves imponiendo las manos a un enfermo porque eres un misionero y entonces los de esa casa te consideran poco menos que Jesucristo, ¿no? Bueno, pues vives cosas muy bonitas, también te abren los ojos. No sé, los primeros años fueron tremendos, la verdad. Y sin duda, pues creo que fue eso, ¿no? El poder encontrar un lugar donde compartir pues todo lo que Dios estaba haciendo conmigo, ¿no? Y bueno, pues no sé, como que no era nada superficial, ¿no? Había mucho vida de oración. En ese momento entraron algunas religiosas en las clarisas que ahora son Jesu Comunio, algunas otras entraron en las esclavas de Cristo Rey. Bueno, pues al final había como un ambiente muy, muy propicio pues al encuentro con Dios, ¿no? Y eso es lo que marcaba la diferencia y lo que daba también razón de la alegría, ¿no?, que teníamos.
Enrique, tú siendo párroco en San Germán, pues desarrollas algunas iniciativas pastorales novedosas, como son Emaús, como es, aunque la Capilla de Adoración Perpetua ha existido hace muchísimos años, pero su desarrollo actual es bastante novedoso. ¿Cómo va surgiendo todas esas iniciativas y qué te impulsa a apoyarlas y a llevarlas adelante?
Pues esta cierta inconsciencia, la verdad. O sea que yo, el Señor me lleva a rastras y nunca podré agradecerlo suficientemente, ¿eh? Es una tranquilidad saber que tenemos una eternidad para cantar su misericordia, porque en esta vida no tienes días para hacerlo, ¿no? Pues ya había un grupo bastante grande de personas, pues como muy con una fuerza en la oración. Teníamos una adoración que no era continua, pero empezó pues a lo mejor las mañanas y las tardes, ¿no?, intermitente. Entonces eso atraía a muchas personas también de fuera del barrio, ¿no? Pues porque ahora está muy de moda, entre comillas, pero cuando yo empecé a hacer la oración de los jueves, en Madrid no había ninguna, te lo aseguro. O sea que la primera oración de con Santísimo jueves por la noche, yo creo que no había ninguna. Estoy hablando del año 2003 o así. Y bueno, pues la gente que con deseos de adorar, pues se acercaba a la parroquia también, ¿no? Entonces, unas voluntarias de Fundación Madrina, que eran colombianas, tenían la costumbre de ir a la adoración de la parroquia martes por la mañana. Y estas son las que me hablaron de Emaús por primera vez. Eran personas que no solamente por su voluntariado, sino sobre todo por la fe que yo veía, o sea, porque estarte 2 horas delante del Señor martes y jueves por la mañana, pues significa que algo le quieres, ¿no? Me hablaron de Emaús y entonces me presentaron a un sacerdote que lo había hecho en Colombia, efectivamente. Y este sacerdote, hermano de un sacerdote de Getafe, por cierto, pues me contó su experiencia y me dijo que Emaús podría ser un revulsivo para la Iglesia y que lo único que era un ministerio parroquial, o sea, que no era un movimiento, no era una asociación, sino que era un retiro y que para no solamente para hacerlo, sino para darle continuidad, pues tenía como que alojarse en una parroquia, ¿no? Luego supe que lo habían propuesto a otros, pero bueno, esos otros, por lo que fuera, pues habían dicho que no. Y la verdad que a mí me cuesta buscar argumentos racionales, porque yo era bastante poco amigo de cosas raras, o sea, pero lo vi clarísimo, de estas cosas que ves como una luz y dices, pues es que es por aquí, o sea, está clarísimo que es por aquí, ¿no? Con todo y con eso, por prudencia, al primer retiro que era de mujeres, yo no llevé a nadie conocido, porque digo, a ver, ¿no? Porque si, bueno, en ese momento, pues estaba un poco asociado, pues no sé, a las personas que peinaban a Medjugorje, un determinado perfil que tampoco era el perfil de mi parroquia, la ¿verdad? Para que nos vamos a engañar, un perfil mucho más normal y ordinario, vamos. Y bueno, pues en ese retiro la verdad que aluciné porque fue impresionante, la acción del Espíritu Santo fue increíble, ¿no? Increíble. Y no pude más que reconocerlo, pero también incluso a mí, o sea, que es que yo era entonces cero carismático y cero raro, y de repente pues vi que de repente hacía unas cosas muy extraordinarias a través de este pedazo de carne con ojos, ¿no? Y entonces pues me quedé realmente sorprendido, ¿no? Para el siguiente de hombres, pues ya sí que mandé a todas mis fuerzas vivas de la parroquia, que y bueno, pues así fue como empezamos, ¿no? Hasta que ya dos o tres retiros después, cuando ya hubo suficiente masa crítica, por decirlo así, el retiro empezó en otra parroquia en Madrid, en Caná. Hubo un conato en Getafe, en Pinto, pero duró poco. Y bueno, pues de ahí ya fue a Barcelona y a partir de ahí pues a muchísimos sitios. Y ahora es lo que es algo como muy extraordinario desde el punto de vista de pues de la gracia recibida, ¿no? Para tantas personas. Y bueno, pues fue una gracia, también fue una cruz, ¿eh? O sea, yo como soy muy libre puedo hablar con toda tranquilidad porque Maús, como todas las cosas, tiene que ser discernido. Y ahí no todos los sacerdotes han asumido esa responsabilidad y eso ha sido en algún caso negativo, la verdad. Bueno, entonces bueno, yo siempre lo hice con mucha transparencia con mi obispo y sí que sentí en algún momento pues que tenía que orientar y que discernir con el consiguiente dolor de cabeza que te sobreviene con estas cosas, ¿no? Pero sobre todo, y para quien esté oyendo, pues de Maús es una gracia extraordinaria para todo el mundo que lo vive, ¿no? Pues bueno, me encuentro con el resucitado que te marca la vida como un antes y un después, pues como le pudo pasar a San Pablo o a los propios apóstoles, ¿no? Y tal y como se cuenta en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, o sea, que estaban ahí abatidos, desalentados, decepcionados, y el Señor pues les cambia el corazón y vuelven felices. Y además esta palabra volver es muy, muy importante, ¿no? Porque es cuando estás de retirada, cuando estás de huida, cuando estás de vuelta de todo, ¿no? Que es una edad también, unos antes, otros después, y desde luego totalmente desencantada de la Iglesia, ¿no? Y el principal fruto que esto tiene, más allá de la emoción, que eso es una cosa muy superficial y efímera, es que vuelves a la Iglesia y encuentras ahí tu comunidad, ¿no? Tu familia, donde... Y entonces, claro, esto trae una serie de cosas en cadena. Si yo tengo 52 años y tengo hijos adolescentes y toda mi vida lo único que he querido es que aprendieran tres idiomas, pero no tenían ni idea de Dios, pues ahora digo, ¿y ahora cómo lo hago?, ¿no? Entonces esto te exige a la parroquia ser muy, muy creativa y dar muchos cauces para incorporar a todas esas personas, ¿no? Bueno, pues entonces fue como un crecimiento exponencial, la verdad. Pero yo tengo que decir que era más importante la parroquia que Maús. Y lo seguiré diciendo. O sea, Maús es bueno en la medida en que ayuda a la parroquia, si no es un estorbo. Y Maús no puede ofrecer todo lo que una persona que tiene esta experiencia necesita. Por eso se celebra y se hace en una parroquia, ¿no? La parroquia te ofrece el cauce del voluntariado en Cáritas, de la formación en la catequesis, del profundizar en la escritura, pues en los cursos de Biblia o de teología. O sea, necesitas ahí un acompañamiento y un discernimiento para cada persona, ¿no? Y uno de los frutos que trajo Emaús, sobre todo, yo creo, también por cierto contagio de lo que pasa en algunas parroquias de Estados Unidos, fue este deseo de acompañar al Señor en adoración, ¿no? Y entonces hubo un momento en la parroquia en que hubo que hacer una reforma del templo y de las salas, pues porque estaban obsoletas, no había salidas de emergencia, no había muchos problemas de humedades y de todo. Bueno, el caso es que hicimos una reforma parroquial y en esa reforma ya prohibimos una capilla independiente con entrada desde la calle para la adoración, ¿no? La alegría fue que en dos años se quedó pequeña y tuvimos que hacer una mayor. Y claro, una adoración perpetua, pensándolo un poco, es lo que cualquier párroco querría. Porque una cosa es decir las cosas y otra cosa es creerlas, ¿no? Si Dios es lo primero, pues se percibe en eso, ¿no? A mí me gustaría poder decir que él era el párroco. Ojalá, ¿no? Le hubiera dejado siempre esa primacía, pero desde luego lo intentaba, o lo intenté siempre, ¿no? Entonces, más que planes concretos, pues lo que el Señor ha ido haciendo, ¿no? y ya está, es que el encuentro con Cristo es lo que cambia. Entonces el encuentro con Cristo es ese tú a tú, de corazón a corazón, ¿no? Muchos conversos que no saben nada de la Eucaristía o de la teología o del catecismo, pues a mí me han enseñado en esto, ¿no? A lo mejor una persona recién convertida dice, es que me levanté a las 4 de la mañana y estaba angustiado y dije, voy a la capilla de oración. Claro, pues que eso te desarma, ¿no? O sea, pensar que en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, también cuando te sientes tentado o en prueba, puedes ir a encontrarte con Cristo, pues claro, es impresionante, ¿no? Así que la capilla de oración ha sido el mayor regalo que me han hecho los feligreses, porque esa es la experiencia, ¿no? Cuando un cura tiene que tirar de la cuerda, mala cosa, porque se rompe, ¿no? Pero cuando un cura lo que tiene que hacer es orientar, pero tiran los laicos, entonces es la felicidad de tu vida, claro.
Enrique, ahora eres párroco en la parroquia del Buen Suceso, que todo el mundo prácticamente la conoce porque el que ha venido a Madrid está enfrente del Corte Inglés de Princesa, por lo cual casi todo el mundo la ha visto y muchos han entrado. Y una de las cosas que te ha correspondido en este tiempo y ahora ya en el tiempo que hemos estado confinados ha sido ser capellán en el hospital de campaña de IFEMA. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
Pues otro regalo más, ¿no? Es verdad que muchos sacerdotes, cuando supimos que iban a hacerse, que iba a abrirse algunos hospitales como de campaña o hospitales o hoteles medicalizados, pues pensamos aquí hará falta un capellán y nos ofrecimos, ¿no? Creo que en Madrid se ofreció muchísima gente, lo cual pues es muy buen síntoma, ¿no? Pero el caso es que pues muchos fueron llamados, pocos los elegidos, o sea, no sé. A mí me llamó el que tenía que llamar y me dijo que contaban conmigo y así lo viví como una llamada del Señor, ¿sabes? Si hubiera sido un afán mío, pues probablemente no lo habría vivido con tanta alegría, pero poder responderle sabiendo que él quería estar cerca de los que sufrían, pues fue un regalo. Ya antes de saberlo, incluso de ofrecerme, pues viví con muchísima intensidad esta experiencia, ¿no? O sea, quien me conoce sabe que no he sido yo en estos meses. O sea, que he tenido una gracia extraordinaria que me ha sostenido físicamente, mentalmente y espiritualmente. O sea, no sé, yo no juzgo a nadie, pero fue cuando todo el mundo se encerró, a mí me dio un ataque, no sé, y vi esto con una intensidad impresionante, ¿no? Entonces yo reconozco que lloraba pensando en que alguien pudiera pensar que el Señor no le acompañaba en el momento de morir, ¿no? Pero no lloraba tanto, fíjate, por esa persona, lloraba por el Señor. Y pero qué cosa tan qué pena, ¿no? Que el amor no sea amado y que no sepan que tú estás ahí. O sea, que tú has elegido estar ahí, ¿no? Lo de los dos ladrones, ¿no? Que le dice el ladrón, bueno, pero tú eres tonto. Pero si nosotros estamos aquí porque nos han obligado. Pero es que ha venido porque quiere. O sea, que es que ha venido aquí para nosotros, para esta hora, ¿no? Es que... Y entonces, claro, el deseo de consolar y de acompañar y de sostener, pues me quemaba en el corazón, ¿no? Por eso cuando me dijeron que podía ir, pues es como si te dicen, no sé, como una suelta de palomas o abrirle las puertas del toril al Miura, ¿no? Yo fui, vamos, feliz. A ver, IFEMA cambió mucho con el paso de los días, ¿eh? Al principio fue muy dramático. De hecho, los primerísimos días yo no fui porque teníamos turnos, éramos 5 curas los que íbamos y yo fui el último de esos 5, bueno, el penúltimo de esos 5. Entonces, las famosas imágenes del pabellón 5 que parecía aquello Vietnam, ¿no? Una cama junto a otra sin ningún tipo de separación. Una bala de oxígeno junto a la cama y poco más y los sanitarios entrando con 7 con el EPI, no sé qué tal, todo eso que fueron las horas más dramáticas la vivieron otros compañeros. Yo solamente entré un día al pabellón 5 porque el siguiente día que me tocaba ya estaba cerrado y ya estaban abiertos estos dos pabellones que fueron el milagro ese de las 24 horas, ¿no? Que todo el mundo se hizo eco de los instaladores del oxígeno y la colaboración ciudadana y todo eso. Mira, para mí IFEMA ha sido un ejemplo clarísimo de todo el bien que puede hacer el hombre cuando da todo de sí, ¿no? Y yo no sé si había mucha persona no creyente, pero a mí desde luego me han demostrado que tenían a Jesucristo por todos lados, ¿no? Desde los limpiadores, los celadores, enfermeros, doctores, o sea, toda la gente que estaba allí daba lo mejor de sí. Y había un ambiente impresionante. Además, era un contraste con una ciudad vacía que parecía Hiroshima, ¿no? O sea, ibas por la Castellana en coche y dices, voy a aprovechar porque esto no voy a volver a vivir en mi vida, ¿no? Y llegabas allí en una ciudad llena de vida, ¿no? aunque había tanto sufrimiento y tanto dolor, ¿no? Entonces, los primeros días que yo viví, pues sí que hubo muchas unciones de enfermos, sí que hubo alguna muerte y, por tanto, algún responso. Y lo que había sobre todo era un shock, ¿eh? Porque algunas personas habían ingresado en el momento en que su marido o su mujer salía por la puerta muerto. Habían estado conviviendo juntos, entonces en el momento en que se certificaba la muerte de uno de los dos, pues ese cuerpo pues se iba al Palacio de Hielo y el otro, a veces también eran las personas que les cuidaban en casa, personas empleados de domésticos, ¿no? Ese otro a IFEMA, ¿no? Entonces, claro, imagínate el shock de llegar allí con lo puesto, algunos habían dejado hasta el cargador del móvil, o sea, no sabían, una sensación, pues eso, como de zona cero en el 11M, ¿no? O algo así, nada, todo como muy... Entonces, los primeros días, pues sí que había más, ¿cómo decirlo? Primero siempre entrábamos en los pabellones a demanda, o sea, nos pedían la cama tal, de la sección tal, no sé qué, del control tal. Entonces, los primeros días sí que era más eso y más proactivo nosotros, en el sentido de que, pues a veces es que el otro no estaba ni para hablar, ¿no? Pero conforme pasaban los días... cambió mucho, porque ya estaban respondiendo casi todos bien a los tratamientos, solamente los que estaban en las UCIs pues estaban peor, ¿no? Y entonces todo se fue transformando en una enorme soledad, ¿no? O sea, yo creo que ese era el sentimiento o la experiencia más grande, ¿no? Y ahí ya, si te digo que creyentes y no creyentes, casi todo el mundo te buscaba, ¿eh? O sea, ya no ibas por la de la cama X, sino que cuando veía la vecina que te estabas hablando con ella, pues empezaba una conversación contigo, porque tenían pues mucha necesidad de hablar y de sentirse acompañados, ¿no? Entonces he vivido momentos muy bonitos, pues, o sea, una vez conté, porque es así, o sea, me impresionó mucho el cariño con el que las personas han trabajado, ¿no? En concreto, pues dije que un día que habíamos vivido, pues, en la liturgia, el lunes santo, el Evangelio de la Unción en Betania, ¿no? Como Jesús defiende a María, ¿no? Porque ha hecho ese derroche, ¿no? De la acusación de Judas, ¿no? Y recuerdo pues pedirle, no se lo pedí, salió de las enfermeras el acompañarme en una unción, ¿no? Y cogían la manita del enfermo, cada una en un lado de la cama, ¿no? Pues me pareció una escena tan tierna, y digo, si esto no está pagado, o sea, este es el exceso ese que escandaliza al mundo, pero que enamora a Jesucristo, ¿no? Porque es que, o sea, vosotros estáis aquí para ver la saturación y poner un termómetro y dar cuatro pastillas, pero estáis siendo pues Jesucristo, ¿no? Y desde luego estáis siendo su familia, estáis siendo, no sé, pues he vivido momentos muy, muy bonitos, ¿no? Y luego pues también anécdotas pues de dolor, pero de alegría, ¿no? Fui un día a ver a dos señoras y en medio había una cama que ahí esa persona no me había dicho nada, y de hecho tenía como los ojos rasgaditos y yo pensaba que era una chica, no sé, pues vamos, oriental, ¿no? Por decirlo así. Pero no, tiene los ojos rasgaditos, pero era de Colombia. Y una chica joven, y se puso a hablar conmigo, no sé qué, y me contó, bueno, su historia era tremenda, porque estaba aquí estudiando un máster, era una persona económicamente, pues eso, bien situada y demás, pero estaba sola, claro. Entonces ingresó a un hospital de Madrid medio muerta, y de allí la llevaron a IFEMA y estaba desubicadísima la pobre y más sola que la una, ¿no? Claro, me dice, ¿podemos llamar a mis padres? Porque me contaba que todas las noches sus padres desde Colombia le llamaban, bueno, mil veces, ¿no? Pero todas las noches se quedaban hasta que se dormía rezando con ella, ¿no? Y entonces dice, mis padres son muy cristianos, yo vivía una vida pues bastante distraída, disoluta, pero ahora me estoy dando cuenta de cosas, ¿no? Entonces, cuando llama a sus padres y le dice que está con un cura, bueno, a saber, porque yo con todo eso puesto, podía ser un cura, podía ser, yo qué sé, un cazafantasma. Pero bueno, el caso es que la madre empezó a llorar de sentir que su hija estaba con un sacerdote, ¿no? Claro, en la impotencia de estar a esta distancia y no poder acompañar a tu hija y de ver que hay un sacerdote. Mira, fue un momento impresionante, ¿no? Espectacular, total, lo mires como lo mires, ¿no? Bueno, entonces hemos vivido cosas preciosas. Allí se celebra, bueno, cuando el 11M también vi que era muy importante llevar al Señor en mitad del dolor, y aquí me salió enseguida, ¿no? Entonces pedimos autorización para tener una capilla, un espacio, y llevé el sagrario y una cruz y montamos una capilla. Me parecía que era mucho más O sea, que el Señor quería estar ahí en medio de su pueblo, ¿no? Y celebrar la misa a las 3 de la tarde, la hora de la expiración, pues también me parecía súper bonito, ¿no? Viniera o no viniera gente, saben venir unos pocos médicos, que justo terminaba el turno a esa hora, ¿no? Y rezar en esa capilla, ¿no? O sea, yo... Ha sido todo muy, muy discreto, pues como es el Evangelio, ¿no? Que es una semilla que se entierra y ya está. Pero yo tenía la certeza que el Señor está haciendo ahí pues su obra, ¿no? Y así ha sido. Cuando había un alta, pues claro, todos aplaudíamos y eso, pero también pues te daba penilla, la verdad, porque al final ya eran como parte de ti, ¿no? Y la verdad que creo que ha sido un regalo enorme poder ser pues ahí esa presencia del Señor, ¿no? Mucho de escuchar, mucho de acompañar y sobre todo de sostener y dar esperanza, ¿no? Es que soy un afortunado, o sea, yo no sé quién esté oyendo, a ver quién tiene una vida más bonita que la mía. Que a mí el Señor me lo ha regalado todo, mira, me parto, porque yo a veces le digo, Señor, no puedo más, y me dice el Señor, pero soy tonto, ¿y cuándo has podido? Pues claro, sí, ¿verdad? Pues si no he podido nunca, o sea, es que Dios me lleva aquí sobre las alas.
Enrique, para concluir, porque la verdad es que podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero sí quería acabar preguntándote por tu relación con nuestra madre, con la Virgen María.
Pues mira, yo creo que todos los curas del mundo tenemos esa especial vinculación, ese cariño es muy especial y seguro que también tiene mucho que ver la figura de nuestra propia madre en la tierra, ¿no? Yo creo que eso para mí ha sido así, ¿no? Es una presencia tan permanente que yo creo que ha estado a veces más en mi imaginario, en mi consciente que el Señor. Mira, nosotros veremos un pueblo de Almería y la capilla de la Virgen del Carmen, que es la patrona donde se celebra la misa diario, antiguamente era parte de mi casa. Con lo cual, o sea, de hecho, en mi época así más adolescente y perdida, me despertaba la campana, ¿no? Para la misa de 10, que evidentemente yo no iba. Y a las 10, fíjate, durmiendo, pues eso, los veraneos estos absurdos, ¿no? Pero yo veía que la Virgen me miraba con amor, hiciera lo que hiciese, cuando pasaba ahí con mis chancletas y mi bañador por la puerta de la capilla, pues la Virgen me decía, ¿cuánto te quiero? Y yo decía, ya, otro día. Bueno, luego pues mi parroquia de la Concepción en Madrid, pues también hemos vivido siempre pues mucho pues esa devoción a María, ¿no? Hemos vivido yo desde pequeño la novena, había un día que nos tocaba a los niños, ¿no? Y yo ese día me moría de vergüenza ayudando en misa en aquella iglesia gigante, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí la iglesia tiene una torre muy grande y yo sentía que me miraba también en todas mis aventuras, ¿no? Me he sentido siempre muy acompañado por esa imagen de la Virgen. Y luego, como he contado, pues mi primer encuentro así personal con el Señor fue en un campamento en Picos de Europa, que termina con una marcha de 3 días, una peregrinación a la Santina Covadonga, ¿no? Y ahí la verdad que me desarmó completamente con mis 15 años, pues aunque suene un poco cursi, pero es la verdad, me robó el corazón para el hijo y yo se lo entregué sin saber muy bien lo que hacía, ¿no? Con los años, pues se cobró la pieza, pero se lo agradezco mucho, ¿no? Después en San Germán había una imagen, don Eugenio había sido párroco con los Molinos, y allí se inventó, es así, una hermandad de la Virgen del Espino. Y todavía tienen allí su fiesta el 15 de agosto, que lo celebran los del pueblo y los veraneantes. Y pues cuando se vino a Madrid, quería tanto esa imagen que hizo una réplica en madera, aunque eso no lo saben los de San Germán, pero bueno, estoy aquí desvelando un secreto. Y esa imagen, pues me parecía de una ternura impresionante, ¿no? Entonces otra de las cosas que surgieron con los años fue el sacarla en procesión, aunque no era una imagen especialmente... liviana, ni estaba pensada para eso, pero en las fiestas de San Germán, que es en mayo, pues un sábado hacíamos una peregrinación con una procesión con la Virgen y bueno, con tambores y cornetas y eso, ¿no? O sea, nos poníamos la peineta como si fuéramos como si fuéramos sevillanos y nos tiramos a la calle. Y me impresionó, o sea, yo creo que la Virgen ahí ha hecho una obra muy grande, ¿no? Es que no me puedo enrollar tanto, ¿no? Pero en San Germán está en el territorio parroquial está un lugar de abortos que se llama Dato y claro, yo siento que la madre, que es el título que tiene la Virgen allí en la parroquia, de alguna manera estaba como haciendo muchos milagros y contrarrestando ese horror que es el aborto y las víctimas mortales y las víctimas morales, ¿no? Mujeres devastadas, rotas, pues por esta situación, ¿no? Y yo he visto que la Virgen ha hecho muchísimos milagros, los he visto, o sea, personas que iban a entrar en ese lugar a abortar y no lo hicieron. Ahí hacíamos una semana de 24 horas durante 7 días rezando el rosario, sin parar de día y de noche, alrededor de esa manzana donde estaba el lugar de abortos, ¿no? Bueno, pues he visto milagros, muchísimos milagros. El caso es que yo, que me he sentido siempre en deuda con la Virgen, he hecho 8.000 millones de consagraciones a María de los fieles, pero yo que soy muy meticuloso, nunca terminaba la mía. Un desastre. Yo en el día 25 pinchaba. Y esto es para tu humildad, que eres un desastre, incapaz de rematar nunca nada, ¿no? El caso es que el año que me enviaron a Buen Suceso, yo no sabía que esto iba a pasar, fue una sorpresa tremenda, pero sí me había apuntado para hacer el mes de ejercicios en agosto. Y bueno, era de mitad de julio a mitad de agosto, ¿no? Y dije, macho, si teniendo un mes de ejercicio no eres capaz de hacer una preparación de 33 días, ya que eres un desastre, o sea, apaga y vámonos. Entonces empecé la preparación para consagrarme el 15 de agosto. Bueno, pues estoy en los ejercicios y me dicen que voy a la parroquia del Buen Suceso, ¿no? Y se me dice que puedo decirlo un día que es el 13 de julio de 2017. Ese día yo escribo un mensaje desde los ejercicios y lo envío y apago el móvil porque tenía que estar en silencio. Y claro, me di cuenta que es primero San Enrique, segundo, el primer día de mi preparación para la consagración y tercero, y es lo más importante, un siglo después de que la Virgen en Fátima, ese 13 de julio, le dijera a los pastorcitos que había que consagrarse. Así que vamos blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues cuando terminaron mis ejercicios, que era como un 12 de agosto así, yo estaba en San Germán y tal, me llamó el párroco anterior de Buen Suceso, que era un santo, o sea, se ha muerto, está en el cielo, don Miguel. Y don Miguel lo primero que hace, estaba la iglesia cerrada, me coge del brazo, me lleva debajo de la Virgen de Buen Suceso y se pone a rezar por mí. Era el 15 de agosto y era el día que me tenía que consagrar y yo estaba preocupado porque no sabía cómo iba a hacerlo y lo hizo sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí no existen las casualidades. Dios ha querido traerme a una iglesia, a una parroquia de la Virgen y me siento completamente suyo. Lo aprendí de San Juan Pablo II, en Totus Tus, todo tuyo soy, y hago lo que puedo. Ella lo hace todo y yo lo que puedo.
Padre Enrique González Torres, sacerdote de la Diócesis de Madrid, párroco de Nuestra Señora de Buen Suceso, muchísimas gracias por compartir pues tu experiencia de Dios, la obra de Dios en tu vida y la obra que está haciendo a través de tu ministerio.
Muchísimas gracias. De verdad, un placer. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've
I've got you under my skin.
Me ha gustado el padre Enrique González, y verdaderamente cuando te encuentras con testimonios así, entiendes clarísimo que estos 2000 años que llevamos se ha transmitido, ha sido la evangelización a través de testigos y testimonios así.
Sí, pues a ver si te gusta hoy lo que nos cuenta el padre Miguel Márquez, que ha llegado hasta el Monte Carmelo, ¿eh?
¡Ah, qué bien! Vamos a escucharle.
Buenas noches a todos y muy feliz momento este para cada uno en lo que estéis viviendo, tanto si es de noche como si es de día, en aquello en lo que ahora os recorre por dentro y os importa, os preocupa. Y yo dándole gracias a Dios por el momento que vivo, por las fuerzas que siempre la vida te trae y te hace recobrar, como un regalo en cada instante inesperado, y por los dones y los guiños de Dios. Este programa o estas palabras nacían como un deseo de agradecer los guiños, los dones, lo inesperado que la vida nos da en cada instante. Quiero comentaros a partir de algo que me ha pasado esta semana, muy, muy ocasional, pero algo muy, muy normal por otro lado. Y a partir de ahí hablaros de una carta del que fue general de los jesuitas, el padre Adolfo Nicolás. Una carta muy interesante que escribió a todos los jesuitas. Y quiero hablaros de Juan de la Cruz, de un hombre centrado, un hombre que supo encontrar el centro. Él hablaba de una piedra que cuando cae busca siempre el centro de la tierra, como la persona necesita buscar dónde está su centro, dónde está su hogar, su casa. Pero comienzo diciendo que esta semana, cuando estaba en misa con mis hermanos aquí en la capilla, en un momento determinado, ya me ha pasado alguna vez más, pero después de que el hermano que leía el Evangelio ha terminado de leer el Evangelio y ha empezado el ofertorio, cuando estaba preparando el que presidía el ofertorio, de repente me he dado cuenta que no recordaba absolutamente nada el Evangelio que habían leído. Estaba queriendo recordar alguna palabra, algún detalle. Estaba totalmente ausente en ese momento. Bueno, no sé si... Seguro que a quienes me estáis escuchando tantas veces nos pasa que estamos como ausentes, como fuera de lugar, como distraídos, como dispersos, como que nos pueden decir, ¿dónde estás? Vuelve, vuelve, nos dicen, ¿no? Cuando nos vamos con la imaginación, el pensamiento, pero esta semana me resultó llamativo. Qué fácil es irse con la imaginación y no escuchar lo que están comentando, lo que están diciendo o lo que está sucediendo. Incluso a veces no ver lo que tienes delante, porque estás con los ojos abiertos, pero la mirada interior está en otra parte y la atención interior, como aquel niño que le dijo a su mamá, la mamá le estaba prestando atención, estaba en silencio y el niño estaba contando, y él dijo: mírame y escúchame, pero escúchame con los ojos. Le dijo, me llamó siempre la atención este comentario, escúchame con los ojos. Escuchar con los ojos de dentro, me he sorprendido y también me he dado cuenta de que qué fácil es dispersarse y en qué ando, en qué cosas ando. Una invitación siempre a volver y a estar en lo que estamos. Esto que se dice tantas veces, que la sabiduría y la contemplación y la simplicidad de la vida no requieren más milagro que el estar presente, que el estar en lo que estás, que si estás en una cosa, estés totalmente entero. Esta semana que viene tenemos un encuentro de las Carmelitas Descalzas de todo el mundo. Os pido una oración, como alrededor de 60, algo menos, carmelitas que representan a las carmelitas del mundo entero. Será un encuentro muy importante. Y las carmelitas que son contemplativas, siempre decimos que la contemplación, cuando se habla de contemplar, la contemplación es precisamente eso, el estar centrado, el tener el corazón unificado, el estar recogido en aquello que se está haciendo, tanto si es en la capilla, como si es barriendo el pasillo, como si es lavando los platos, como haciendo las cosas más mínimas, más simples o cualquier cosa. Contemplación es el corazón entero en algo, la atención, la mirada, los oídos. Bueno, pues esto me ha recordado a una carta que escribió el general de los jesuitas, que os la recomiendo, una carta que se titulaba De la distracción a la dedicación, una invitación al centro. Me parecía una carta muy interesante, de un padre escribiendo a sus hijos, a los jesuitas. Este era el padre Adolfo Nicolás, que murió hace un tiempo y al que yo también conocí. Y él menciona y habla de los clásicos, de los grandes místicos, aquellos que han sabido vivir centrados en medio de contradicciones, en medio de tantas dificultades y persecuciones. A mí me llama mucho la atención la vida de los místicos, de los santos y de tanta gente, madres, padres de familia que han sacado adelante la historia personal y la historia de sus hijos, tanta gente invisible que ha sabido cocinar y cuidar la vida en medio de tantas situaciones contradictorias, ¿no? Adolfo Nicolás hablaba del distraerse en la oración al distraerse en la vida. Estamos distraídos. Y hablaba de las tentaciones, de lo fácil que es distraerse. Hablaba también del perfeccionismo, que a veces tenemos un perfeccionismo que él llama distracción narcisista. Una perfección que lo que hace es proteger nuestro miedo a nuestra propia pequeñez, a nuestra propia vulnerabilidad, el miedo a no ser o a no estar a la altura o a no ser lo que otros esperan de nosotros. Y eso lo envolvemos con perfeccionismo tantas veces. Dice él, el ego como distracción número uno, nuestro propio ego, centrados en nosotros mismos. Alguien podría pensar que está muy concentrado porque está como mirándose el ombligo, mirándose a sí mismo, mirándose en el espejo, muy centrado en uno mismo, que es la mayor distracción y la mayor dispersión que hay. porque la persona centrada es la que es capaz de mirar a los demás y de darse cuenta y de ver, porque está con cierta paz. No sé si siempre estamos en paz con nosotros, pero entonces él habla de las distracciones de los medios, de los aparatos, de internet, etcétera. Habla de la superficialidad en lo religioso y en la vida, en tantas cosas, en tantos ritos, devociones, teorías, costumbres que nos hacen quedarnos en la superficie de las cosas. Y él habla de una cosa muy interesante, habla de los grandes jesuitas que fueron hombres de una pieza, enteros, dedicados, consistentes, bien orientados. Bueno, y yo escucho esto y pienso que no fueron así de una vez, sino que se construyeron, que se fueron trabajando, que se dejaron ayudar, que fueron gente humilde, que fue gente que supo también con verdad y con humildad hacer un recorrido, hacer un camino, ¿no? Como era también el caso de Ignacio con su invitación al discernimiento. Por eso me resulta muy interesante este tema a partir de lo que yo he vivido. Bueno, pues esto quería compartir con vosotros. Recordaba un poema de Facundo Cabral que decía: no estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. Dice el poema que podéis conseguir porque está fácilmente. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada, dice, entre otras cosas, ¿no? Pues esto que os estoy compartiendo me trae a un hombre centrado, a un hombre que en toda la vida sufrió muchos golpes, muchas dificultades, muchos sinsabores, y supo con todo centrar la vida. De hecho, comentamos y comento tantas veces que en una cárcel tan estrecha, Juan de la Cruz encontró su centro, encontró su lugar, después de pasar por la ceguera, la noche y la muerte, por así decir. Pero ya, no quería comentar mucho más, solamente regalaros para centrarnos y por si la recitación del poema de algunos de los versos de Juan de la Cruz nos puede ayudar. Quiero regalaros en esta tarde como un ejercicio de escucha, de respiración, de agradecimiento, aunque haya versos que no se entienden, pero os regalo la escucha de estos versos de Juan de la Cruz, que son de La noche oscura, que compone en la cárcel en Toledo, y de El cántico espiritual, precioso cántico. En La noche oscura dice así: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. También quiero regalaros algunos versos del comienzo del Cántico Espiritual, que me parece uno de los poemas también más bellos de Juan de la Cruz, que comienza con una queja por la ausencia del amado. Fijaos, simplemente tres canciones, tres o cuatro canciones. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y era sido. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas, al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. O bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Pues que esta hermosura que canta Juan de la Cruz, el hombre de la unión con Dios, el hombre que toda su vida, en medio de penurias, dificultades, buscó la perla preciosa, buscó el secreto, buscó el tesoro y lo encontró también en los infiernos, en las noches, en las soledades, en los sinsabores. Que Él os ayude en este momento a encontrar la perla que sin duda está en ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te sostenga en medio también de las distracciones. También Santa Teresita se reía, por así decir, cuando se distraía y en lugar de castigarse decía, bueno, pues me centro otra vez, presento al Señor aquello en lo que me he distraído y vuelvo otra vez a centrarme en aquello en lo que estaba. Con ese humor y sencillez de Teresita. Que el Señor te cuide y te bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre los que llevas en el corazón y te acompañe siempre.
A mí el padre Miguel Márquez siempre me llama a la interioridad, siempre me llama, claro, no sé, lo siento tan profundamente unido, es verdad, San Juan de la Cruz, pero yo a Teresa de Jesús lo siento tan unido que veo en él, pues eso, todo lo que siente Teresa de Jesús, esa intimidad y lo que verdaderamente despierta el corazón del hombre.
Pues si te parece, vamos con el arcángel Gabriel.
¡Ay, sí! Vamos a escucharlo. Pues
ya verás Cayetana lo que nos cuenta.
Música. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues estamos de enhorabuena, porque esta es la semana de la Anunciación. Y entonces podemos leer del Evangelio de estos días, el Evangelio de Lucas, como se nos dice, que en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». Entonces me voy a centrar, precisamente porque estamos en este momento delicioso de la Anunciación, me voy a centrar en la figura del superangelote Gabriel. Este Gabriel pues suele estar asociado en toda la tradición judía y también lo que recibe el judaísmo e igualmente el islam, es el ángel de las comunicaciones, el ángel responsable de los grandes mensajes en nombre de Dios, y por ello pues es un ángel que habitualmente está asociado a 70 lenguas, porque también en la clave gemátrica, ¿no?, de los números sagrados dentro de la tradición oriental, pues el número 70 es un número muy especial, muy relacionado igualmente con la magnificencia de la creación, y por ello pues el número 70 está asociado igualmente a las naciones de la tierra en ese momento, y entonces en consecuencia este ángel Gabriel pues habla 70 lenguas, por eso pues tiene el don del habla, el de comunicar, el de hacer estas anunciaciones, que no es solamente la anunciación de María en Nazaret, sino también tenemos otras anunciaciones a través del texto de los hebreos, ¿no?, el Antiguo Testamento que conocemos habitualmente, y un ejemplo es la Anunciación que hace una figura sobrenatural a esta Hanna, que le anuncia que va a ser madre, ¿no?, del profeta Samuel. Entonces, desde el punto de vista hebreo, no conocemos, ¿no?, con nombres a estas figuras mensajeras o intermediarias entre Dios y los hombres, porque lo que la mentalidad del redactor bíblico del Antiguo Testamento, que refleja igualmente el espíritu hebreo, se procura evitar cualquier otra manifestación que conduzca a la idolatría, y por eso pues estos seres que conocemos, eso sí, con nombres de ángeles o con nombres un tanto misteriosos, como ese encuentro que tiene Jacob en el río y lucha contra una figura sobrenatural, y ahí es donde se produce el cambio del nombre de Jacob a Israel. Pues este tipo de figuras, lo que se trata es que no haya idolatrías y por tanto pues no se les da un nombre como tal para evitar este tipo de comportamientos. Pero sí sabemos, ¿no?, que hay una tradición igualmente popular, ¿no?, de espiritualidad y de creencias con estos seres intermediarios, que ya a partir de la época helenística, ¿no?, unos cuantos siglos antes de la era cristiana, pues van a estar ya bien asentados en lo que es la cultura religiosa hebrea, y esto también es lo que van a recibir los cristianos, y por tanto este Gabriel pues va a ser uno de los ángeles clave. Habitualmente pues tenemos la combinación de Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, que son cuatro superángeles que están puestos en los cuatro puntos cardinales de la creación de Dios. También pues se encuentran localizados en las cuatro esquinas del trono de Dios, y así pues tenemos estas combinaciones, ¿no?, protectoras de estos formidables seres, ¿no?, cada uno con una función específica, y esto pues también nos lleva a estas plegarias, ¿no?, que recordamos de la infancia, ¿no?, como cuatro esquinitas tiene mi cama, los cuatro angelitos, ¿no?, que nos preserva el sueño. Pues este tipo de nociones nos viene de estas figuras celestiales que son estupendísimas y son rotundas. Habitualmente Gabriel suele tener una compañía principal en la figura de Miguel. Miguel, dentro de la jerarquía de estos cuatro ángeles, pues es el que tiene el mayor prestigio, prodigio, y después Gabriel pues le viene precisamente acompañando, necesariamente, porque Gabriel es el angelote de la fuerza, del poder, es también muy físico, ¿no? De hecho, la raíz de Gabriel, ¿no?, de Geber en hebreo, por ejemplo, pues está asociado a la fuerza masculina, a las figuras heroicas, a los campeones, y por tanto, pues este super angelote Gabriel se las ve y se las desea a veces en alguna de sus misiones. Entonces, para eso, pues la literatura rabínica también nos da unas cuantas historias muy sugerentes, ¿no?, a través del Talmud y de otros textos exegéticos como el Midrash, y después diversas tradiciones, ¿no?, que se van elaborando cada vez más, que llega incluso hasta el Islam, pues nos define lo que es el papel muy representativo de este Gabriel. De entrada se suele identificar a Gabriel y a Miguel en esos dos ángeles que van a destruir Sodoma y Gomorra después de aquel encuentro de Abraham en Mamre. Y entonces, bueno, pues después de haber tenido esa hospitalidad en la tienda del patriarca Abraham, pues sabemos que estos dos angelotes son los que se van a encargar de la destrucción de estas ciudades, ¿no?, que están en la zona del Mar Muerto de Israel. El caso es que hay otra serie de historias que también pues nos da mucho juego a la imaginación de ver cómo es el comportamiento o cómo se interpretan estas figuras celestiales. Y ahora pues que tenemos la Pascua judía cerquita, ¿no?, al 22 de abril, pues precisamente Gabriel va a intervenir, ¿no?, en lo que va a ser la construcción de la figura de Moisés, porque podemos leer también dentro de esta tradición rabínica que cuando ya el bebé Moisés está abandonado en el río Nilo, pues se lo encuentra la hija del faraón, y entonces ahí las criadas, ¿no?, de la hija del faraón pues intentan convencerla de que no rescate a ese niño porque es hebreo. Entonces ahí es donde vamos a ver una intervención de este superángel Gabriel, que fulmina, ¿no?, mata inmediatamente a estas criadas que le están, digamos, intentando inculcar malas ideas, y esto hace que el bebé Moisés pues sea salvado, ¿no?, de este ahogamiento cierto que podía haber tenido en el río Nilo. Y entonces ahí sí, ¿no?, va a arrancar la historia de este gran líder, ¿no?, y legislador de Israel, responsable, ¿no?, de tantas historias, ¿no?, que nos da la literatura del Éxodo, y especialmente por haber recibido la ley en el Sinaí. Luego también pues tenemos dentro de este lote de leyendas y de tradiciones, pues tenemos igualmente que es a Gabriel a quien se le encomienda, o mejor dicho, Dios encomienda que coja todo el barro que hay en el mundo de entonces para poder construir Adán o poder crear Adán. Entonces, en este sentido, Gabriel le vemos en esta faceta, ¿no?, de encargado arcillero, ¿no?, y alfarero también, que va a contribuir a la creación, ¿no?, del hombre primigenio, de Adán, recolectando los mejores barros de los cuatro puntos cardinales, igualmente del mundo, y entonces eso también pues va a hacer que Adán sea el que represente arquetípicamente al género humano. También sabemos pues por relatos añadidos, no solamente de la tradición rabínica, sino igualmente a través de la tradición musulmana, cómo Gabriel interviene en lo que es el sacrificio o el episodio del sacrificio de Abraham hacia su hijo Isaac. Hay igualmente esta intervención, ¿no?, que salva, ¿no?, cuando se oye esa voz, ¿no?, desde los cielos, que no mates a tu hijo, pues este es Gabriel también, que está ahí parando la mano del patriarca Abraham. También nos cuentan más relatos acerca de cómo interviene Gabriel para sacar del entuerto a José, el hijo pequeño del patriarca Jacob, que ya está en Egipto, y allí pues hay este episodio con la mujer de Putifar, ¿no? Y entonces pues también Gabriel se encarga de rescatar a José para que no le acusen, ¿no?, de un adulterio o de haber cedido, ¿no?, a estos encantos de la esposa de Putifar que andaba persiguiendo a José. Y igualmente pues gracias a la intervención de Gabriel pues vamos a ver este rescate singular. También pues en lo que es un episodio muy muy curioso, el episodio bíblico de Judá y Tamar, que es un relato único, ¿no?, dentro de toda esta secuencia del ciclo patriarcal de Génesis 38, pues vemos, ¿no?, que se produce este episodio singular donde Tamar, pues haber quedado viuda y al haber sido rechazada, ¿no?, en su derecho a poder disfrutar del levirato, ¿no?, casándose con el hermano del marido fallecido, ¿no?, porque ahí tenemos pues toda esta truculencia, ¿no?, de cuestiones de patrimonio y de herencias y sobre todo de preservar, ¿no?, a la mujer que se ha quedado viuda, tal como manda el mandato bíblico, pues ahí ella pues tiene que recurrir a una triquiñuela, haciéndose pasar por una prostituta sagrada. En un camino seduce al patriarca Judá y entonces, como prueba de esa relación, se queda con los elementos o los cetros de mando del patriarca, y eso es algo gravísimo para un jefe de tribu, el perder lo que son sus atributos de poder, ¿no?, que le identifica además como jefe de tribu. Entonces, como hay una secuencia en el cual pues a ella se la quiere acusar, ¿no?, de haber ejercido fornicaciones, etcétera, etcétera, pues ahí también de nuevo tenemos la intervención formidable de Gabriel, que acude en ayuda y rescate de esta mujer para que no la acusen falsamente, puesto que le habían escondido, ¿no?, estos, el cetro, el cayado de poder y otros elementos que pertenecían al patriarca, porque era lo que a ella le servía para defenderse de las acusaciones de fornicación cuando el patriarca, pues sí, efectivamente había tenido un conocimiento bíblico con esta señora. Entonces ahí pues Gabriel se encarga de recuperar esos utensilios del patriarca, se los restituye a ella y ella puede demostrar su inocencia. De Gabriel pues ya os digo, hay muchísimas historias, y es porque precisamente esta figura angelical pues tiene muchísima reputación, muy buena. Además, suele ser un ángel que causa ternura porque es el gran anunciador, ¿no?, de grandes cambios, ¿no?, que conducen también a ciclos de salvación, de generación de un ambiente igualmente renovado, ¿no?, y sanador de ciclos históricos, y por tanto pues junto con Miguel se van a encargar de ser aquellas figuras que nos van a anunciar la misericordia, nos van a anunciar ciclos nuevos en la historia, y por ello pues también le vamos a ver igualmente en el paraíso cuando se produce la expulsión de Adán y Eva por esa caída, ¿no?, el haber desobedecido, ¿no?, este tema del conocimiento del bien y del mal, la primera caída que tiene la humanidad representada en Adán y Eva. Pues Gabriel tiene misericordia de ellos, y mientras ya están expulsados del paraíso les van enseñando a la pareja primigenia pues cómo arar la tierra, cómo producir frutos, cómo civilizarse de alguna manera de acuerdo con los estándares, ¿no?, de leer, escribir, etcétera. Y entonces pues estos papeles del angelote Gabriel hace que sea altamente mencionado, invocado, y sobre todo porque ocurre siempre en socorro de aquellos que más lo necesitan. Así que por ello pues no nos extrañe que sea el magnífico anunciador de ese embarazo prodigioso que va a tener María de Nazaret. En fin, pues con estas novedades y con estas sanísimas anunciaciones hechas en Nazaret, pues se os manda mucho amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
Es que qué bonita ha sido esta semana, que hemos empezado con la Anunciación, como nos ha hecho sentir Cayetana, y ha sido precioso la fiesta de la Encarnación en este lunes, porque es sentir y vivir plenamente la Encarnación y la Resurrección. Y luego está pleno de sentido completamente, una semana preciosa. Bueno, y a través de Gabriel, el ángel responsable de los grandes mensajes. Qué bonito nos lo ha ido explicando Cayetana. Las relaciones de Dios con la tierra. La comunicación de Dios es precioso. Esa manifestación de Dios a los hombres. Mensajeros, sus mensajeros. La fuerza de Dios, que es Gabriel, precioso.
Sí, la verdad es que a mí me ha llamado la atención porque es verdad que yo al arcángel Gabriel, claro, le tenía, digamos, como más cogido el punto porque, claro, era el que tenía el gran anuncio, ¿no? La gran proposición.
Ay, es
pero es verdad
ya
que luego...
Ya es el Antiguo Testamento, como nos ha contado.
Claro, pero ya nos ha contado cómo, y a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque ya hay cosas que desconocía, cómo realmente al arcángel Gabriel... Dios le ha dado mucho trabajo, ¿eh?
Mucho trabajo.
Le ha tenido ocupado.
Oye, tengo unos amigos, un matrimonio, que a sus tres hijos, bueno, tienen cuatro, tienen ya, pero a sus tres hijos los han llamado como los arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael.
Carmen, pues ahora tú y yo a lo nuestro, ¿no?
Claro, a nuestro diálogo.
Pues vamos allá.
Hoy, en el diálogo, nos vamos a hacer una pregunta muy cotidiana y práctica para nuestra paz. ¿Te acuerdas que tú me hiciste sentir que a las personas que no comprendemos, no valoramos, las juzgamos? Y entonces me ha pasado una cosa, José Manuel, pues que me ha venido una pregunta de Don Quijote. ¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las faltas ajenas teniendo tanto que decir de las mías? ¿Verdad que es de lo más práctico la pregunta y la amonestación que se hace Don Quijote? Estoy convencida de que es una eficacísima medicina para tomar a menudo pues una buena dosis.
Ya creo que es una estupenda medicina. Fíjate, y si nos la tomásemos... nos ocasionaría una tremenda cura de sensatez, de humildad y de verdad. Que al final es todo lo mismo, porque la sensatez, la humildad y la verdad son la misma savia para nuestra vida.
Claro. La humildad, eso que comentamos tanto, es andar en verdad, que decía la genial Teresa de Jesús. Y esta es la gran sensatez de la vida, la que nos ocasionaría nuestra paz interior. Yo creo, José Manuel, que he comentado, seguro, que Roz Carballo me regaló la estructura del alma en Santa Teresa de Jesús. Es una referencia para cualquier persona. Roz Carballo, por si alguien no lo conocía, fue un médico y ensayista español, padre de la medicina psicosomática, miembro de la Real Academia Española, encuadrado dentro de la llamada generación del 36. Sus obras son estupendas. Fue también colaborador habitual del diario ABC. Yo recuerdo perfectamente sus terceras, yo las empleaba con los alumnos, que siempre eran esperadas y deseadas. Fue muy amigo de Javier Zubiri, un defensor convencido de, vamos, de lo que es tan clave e indisoluble ese vínculo entre alma y cuerpo. Estaba convencido de que por razones psicobiológicas el hombre es constitutivamente un diálogo con sus antepasados, un diálogo con el mundo histórico que lo recibe y un diálogo con el prójimo que le permitirá conocerse y reconocerse. Es importantísimo esto del diálogo con los demás, me permite conocerme y reconocerme dentro de la sociedad. El reconocimiento de la propia urdimbre afectiva y el hombre como encuentro es que son fundamentales para él.
Es que, ¿qué otra realidad es nuestra vida sino un encuentro? El encuentro. Encuentro con Dios, encuentro con nosotros mismos y encuentro con los demás. Toda nuestra vida es esta, como dice el gran urdimbre. Y según cómo vivamos este encuentro, tendremos la verdadera paz.
Bueno, pero estábamos con la pregunta de Don Quijote, que nos hace sentir en nuestro interior el Evangelio. Las palabras de Jesucristo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías? ¿Cómo nos iría en la vida si nos hiciéramos esta pregunta en esos momentos tan concretos de la vida que cada uno de nosotros sabemos muy bien?
Claro, ya es un paso enorme de gigante lo que hace Don Quijote con el reconocimiento de esta locura. Y como dice él, esa palabra tan bonita, y desatino. Que teniendo tanto que decir de mis faltas, me lleve a todo lo que me llevan las faltas ajenas. No estaría aquí, como tú has dicho antes, una de las maneras concretas de vivir lo que dice Santa Teresa, la sensatez, la humildad, la verdad, que como hemos dicho, está en la raíz y en las consecuencias de todo, porque todo es lo mismo.
Es que de verdad que una y otra vez tenemos que sentir que la humildad es andar en verdad, pero de verdad, está dentro. Esa es la gran sensatez en la vida y es algo vivo, rico, hermoso. No va por aquí el origen de nuestra paz interna. Esta es la paz que supera todo, el reconocimiento de nosotros mismos ante la mirada misericordiosa y llena de amor de nuestro Padre Dios. Al sentirnos ante el Padre, mirados con misericordia, con amor, comprensión, decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. En el interior del hombre está la verdad. De nuestro interior sale todo. En la raíz está la guerra, la lucha que mantenemos contra nosotros mismos. Nos lo dice continuamente Jesucristo. La medida que uséis la usarán con vosotros. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece, esta comparación a mí me encanta del Señor, aquel hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías, ojalá las escuchemos, y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. La referencia de lo que es realmente nuestra humanidad, lo que en el fondo deseamos, lo que nos corresponde, lo que es nuestra paz y felicidad, es Jesucristo. Nuestro camino, verdad y vida.
Y sabes una cosa, Carmen, que yo creo que no se puede ser feliz sin tener paz en el corazón. Es verdad, y esto tenemos que asumirlo e interiorizarlo, que su paz, la que Él nos da y Él nos deja, no se apoya en las razones, utilidades y proposiciones que nos hace este mundo en que vivimos, ¿no?
Claro. Como uno más de nosotros, en uno de los momentos más importantes de su vida, más llenos de amistad y ternura, pero también más duros y hasta trágicos, antes de la pasión nos dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy, como decías tú, como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Yo soy la verdadera vida, y vosotros los sarmientos. Este es mi mandamiento, es la ley de vida, que os améis unos a otros como yo os he amado, Dios mío.
Yo recojo a Don Quijote, ¿no? ¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías? Carmen, es que si lo pensamos, ¿cómo voy a lograr mi paz interior yendo como voy por la vida, como vamos cada uno de nosotros, trasladando fuera los problemas y viendo las faltas ajenas? Si ya sabemos tú y yo, porque tú lo repites constantemente, que de fuera nunca viene lo malo, sale de dentro.
Es que a mí me impresiona mucho esa expresión del Señor: solo mancha lo que sale de dentro. Es verdad. Y es que cuántas veces se acude tantos psicólogos en la confesión y el problema es este. Por todo lo que nos sucede en la vida, por todo lo que vivimos, por nuestra lucha interna, que es como la de San Pablo, no hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo, recemos de manera concreta en la situación en la que nos encontremos. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto nos humaniza. Perdónanos como nosotros perdonamos. Nuestra paz viene de dentro, porque el amor de Dios nos renueva desde dentro. Desde luego, la fuente de todo está en el amor de Dios, que nos renueva completamente, ese amor que nos tiene, que nos ha revelado a través de Jesucristo. Sí, que la paz de Dios reine en nuestro corazón. Yo creo, José Manuel, es el mejor deseo.
No lo creo.
Por eso dice Jesús: a los que se consideran sus mensajeros, sus testigos, sus amigos, cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros.
Y es que no hay paz, Carmen, sin verdad. No hay paz sin humildad. La verdad, la humildad, la sensatez tienen un poder enorme. Está lleno de paz interior, lleno de luz.
Sí, y volvemos al principio. ¿Qué locura o qué desatino me lleva a contar las faltas ajenas, teniendo tanto que decir de las mías? Es que mi conversión interior es lo que me da paz, una y otra vez. Como nos dice Benedicto XVI, la verdadera conversión consiste en entrar en sintonía con el corazón de Cristo, rico en misericordia. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y recuerda Benedicto XVI a San Juan Pablo II, y dice que fue un gran apóstol de la misericordia y que vio de manera profética la urgencia pastoral sobre la divina misericordia, que es más fuerte que cualquier mal y que solo en la cruz de Cristo se encuentra la salvación y la paz. No juzguéis y no seréis juzgados. Pensemos en lo que hemos comentado del principio, esto que ha provocado nuestro diálogo y que tú me dijiste. A las personas que no comprendemos, que no valoramos, las juzgamos.
Pues no hagamos locuras ni desatinos.
Eso es.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Thank you. formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Toi, tes aises, ton ose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Viens-t'en.
Hemos llegado al final del programa. Y os esperamos el próximo viernes, en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí.
You are the one for me, for me, for me, for me, double.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all right.